working after school. No time to kiss you, baby, every afternoon. I really miss you, baby, I want you to know it.
Y dejamos el mundo del marketing digital de la empresa y nos vamos con la educación, en el camino a la innovación educativa. Están surgiendo cada día más iniciativas y nuevas metodologías. Les hablamos de la forma de enseñar, de educar, porque poco tiene que ver cómo nos educaron a nosotros a cómo educamos a nuestros hijos. Alejandra Aguilu.
¿Qué tal, Pilar? Sí, ha variado mucho, aunque hay cuestiones esenciales que no han desaparecido. Y el próximo miércoles, en el Palacio de Congresos Europa, a las 6 de la tarde, la prestigiosa pedagoga, teóloga, escritora, presidenta también de la Fundación Trilema y presidenta de la revista educativa Cuadernos de Pedagogía, ella es un referente pedagógico en el ámbito de la educación, va a ofrecer una conferencia titulada La educación del futuro ha empezado.
Carmen Pellicer, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenos días, muy bien.
Carmen, ¿cuál es la educación del futuro?
Bueno, la educación del futuro es la mejor que se podrá dar en cada momento a cada generación, abordando todos los desafíos que los cambios, no solamente en el ámbito de la tecnología, sino también de las relaciones humanas, el planteamiento del trabajo, de los desafíos del planeta. Si cada generación tiene nuevos desafíos, la educación del futuro es aquella que esté a la altura para poder dar respuesta.
Decimos que la forma de enseñar ha variado mucho, aunque también hay cosas que se mantienen, pero no sé si sigue siendo una asignatura pendiente progresar en educación.
Bueno, yo creo que sí, que tenemos, creo que es claro, tenemos un desafío enorme porque nuestras tasas de abandono escolar, de fracaso, de repetición de curso, todavía son totalmente inaceptables para un país como el nuestro. Y aunque vamos progresando, yo creo que vamos progresando lentamente y cada niño tiene prisa. Lo que no abordemos hoy será una asignatura pendiente para los alumnos que están hoy en las aulas. De ahí un poco el título de la conferencia. Es ese, ¿no? Ya está aquí el futuro, ya no podemos esperar más para tomar las decisiones que hay que tomar,
claro,
para que nuestra educación sea mejor.
Decía usted que hay, bueno, sigue habiendo datos preocupantes de fracaso escolar, de tasas de abandono escolar. Hay muy buenas escuelas, hay muy buenos maestros, hay muy buenas maestras, pero ¿a qué se deben esas cifras preocupantes de fracaso y abandono escolar?
Bueno, yo creo que nuestras generaciones han cambiado mucho y nuestro sistema educativo sigue en mucha medida teniendo unas fórmulas que son obsoletas, ¿no? Que las escuelas, los currículums siguen siendo densos, muchas veces poco motivadores. Creo que hace falta más inversión para que la atención a cada uno de los alumnos sea mucho más personalizada y mucha más oferta plural a medida que van avanzando en la secundaria, refuerzo en la FP. Y luego, en la infantil y en la primaria, creo que todavía seguimos como muy muy cogidos, ¿no? Esa idea de que repetir curso es la solución, cuando está absolutamente demostrado que la repetición de curso no mejora en absoluto el aprendizaje. Tenemos que superar, ¿no? Como muchos muchos vicios, muchas rutinas que nos tienen todavía anclados, ¿no? A una forma tradicional que hoy está muy superada.
El futuro de muchísimas cuestiones depende de la educación en las aulas, es evidente. No sé si debería dejarse el tema de la educación fuera de la agenda política. Sí, sería una de las claves importantes.
Creo que es un clamor que llevamos pidiendo desde hace ya bastantes años todos los profesionales de la educación. Creo que es muy triste ver cómo se va azuzando el fuego más que encontrar la calma para hacer un diálogo técnico y sereno sobre cuáles son las medidas que hay que tomar para remediar la situación. Yo creo que hay que esperar, ¿no? Y hay que desear que los políticos, que justo en este momento, ¿no?, sean suficientemente generosos para no usar como moneda de cambio las medidas educativas.
Otra de las cuestiones que preocupa es el tema del acoso escolar, el bullying. ¿Las nuevas metodologías incluyen siempre protocolos de prevención y de actuación? ¿Y si existen de manera habitual, se ponen en marcha? ¿Son eficaces?
Las nuevas metodologías por sí mismas no llevan los protocolos anti-bullying. Es decir, es verdad que fomentan la interacción social, fomentan que los niños convivan, aprendan juntos, colaboren, se preocupen unos de otros, generen interdependencia, generen equipo, generen liderazgo, ¿no? Pero deben afrontar de forma explícita todos los riesgos del bullying y también, y cada vez más, del ciberbullying, ¿no? De la influencia o impacto que las nuevas tecnologías está teniendo precisamente sobre este fenómeno tan triste.
Claro, ¿y cómo se hace? Porque bueno, a veces sobre el papel, muchas veces decimos, ¿no?, que lo aguanta todo y sabemos lo que no hay que hacer, pero el problema es que no sabemos cómo.
Bueno, yo creo que muchos profesores sí saben y sí lo están haciendo bien. Ese, como primer criterio, es importante. No se puede meter a todos en el mismo saco. Creo que hoy hay escuelas haciendo una apuesta muy firme por esto. Creo que hay que reforzar el papel del tutor y la formación específica que se da a los tutores para abordar estos temas con los alumnos. Creo que hay que reforzar también el tiempo que puede el tutor pasar y la disponibilidad que el tutor puede pasar con los alumnos para poder hacer ese acompañamiento personal. Creo que hace falta también una formación adecuada que enseñe, porque para muchos de nosotros, que si esto va tan deprisa, que se nos escapa, que nos cuesta a muchos profesores sabernos mover, ¿no?, en todo el mundo de las redes sociales, de internet, en todo el mundo de juvenil, ¿no?, que cada vez es más diferente, la distancia generacional es mayor. Pero luego creo que las escuelas que hacen una apuesta, no solamente por prevenir el bullying, sino que hacen una apuesta valiente, ¿no?, De crear una cultura de colaboración, ¿no?, una cultura de participación dentro de las escuelas, de abordar todos los temas delicados y de educar, como hemos dicho siempre, ¿no?, de educar en valores como algo central en sus proyectos educativos. Eso tiene un impacto y tiene un resultado. Y si hay escuelas que pueden hacerlo bien, todas podemos entonces hacerlo bien.
Sin dudarlo, fíjese, ha mencionado reforzar el papel del profesorado. Y quizás vivimos en los últimos años una situación en que los profesores no están excesivamente reforzados.
Bueno, yo creo que
han perdido quizás ese papel, ¿no?
Yo no creo que hayan perdido el papel, pero una de las consecuencias negativas, ¿no?, de toda esta lucha en la arena pública alrededor de la educación es que se ha introducido un factor de desconfianza entre la familia y las familias y las escuelas, ¿no? Yo creo que desde la época tan triste del debate sobre educación para la ciudadanía, donde se puso encima de la mesa hasta dónde el educador, el profesor o la profesora tienen la obligación y el derecho de educar en valores y en modelos de convivencia y en entrar en territorios que son complejos pero que son necesarios, se introdujo ese factor de desconfianza, ¿no?, de si las escuelas adoctrinaban o si no teníamos derecho. Entonces, aquello yo creo que dejó y ha dejado una herencia y una brecha, ¿no?, entre las familias, sobre todo entre la sociedad y sus docentes. Y creo que eso hay que superarlo, porque tiene un efecto tremendamente negativo. Al final es fundamental esa complicidad entre familia, escuela, pero también entre las comunidades locales, asociaciones, ONGs, sus ayuntamientos, todos aquellos que pueden tener un papel activo, proactivo y positivo en la educación. Tienen hoy que trabajar más juntos que nunca.
Desde su experiencia hablamos de otra cuestión bien diferente. ¿Observa que hay guetos? ¿Hay segregación escolar?
Hay segregación social y, por supuesto, la escuela refleja lo que la sociedad hace. A mí me molesta mucho tanta demagogia sobre si la segregación se produce porque es concertado, porque no es concertado, porque es público. La segregación es un fenómeno social que responde a cómo las poblaciones se asientan en las urbes o en las zonas más marginales o donde las bolsas de desempleo, de racismo, de discriminación son más altas. En mis escuelas tenemos unas tasas enormes, altísimas, hasta el 70%, incluso el 100% en algunas de ellas, de inmigrantes o de poblaciones de minorías discriminadas. Y eso se debe fundamentalmente a cómo las poblaciones, el trabajo y la distribución de la riqueza impactan en la forma en la que las sociedades se organizan. Las escuelas no pueden hacer lo que la sociedad no quiere afrontar. Entonces, a veces a la escuela se le presiona o se pretende que la escuela corrija y cambie una situación que no depende de la escuela, no está en manos de la escuela. Y al revés, creo que muchas de nuestras escuelas que hemos apostado justamente por la inclusión, yo soy una absoluta y férrea defensora de la escuela inclusiva, creo que es una semilla de esperanza para cambiar las sociedades, pero creo que al final necesita un apoyo desde fuera, porque una escuela inclusiva requiere recursos. Requiere recursos extras para aquellos que tienen más dificultades en poder lograr el éxito escolar, y esos recursos no se prevén con la suficiente generosidad.
Volvemos todo el rato, ¿verdad?, al tema de los recursos para poder mejorar todas esas cuestiones de las que usted está hablando en esta entrevista. Usted trabaja, como lo hacen ya muchos maestros y maestras, muchas escuelas, lo decíamos, ese proceso de innovación pedagógica dentro de las metodologías que enriquecen, que complementan y que mejoran la práctica docente y, por ende, ¿no?, el bienestar del alumnado. ¿Qué le parece el tema de los deberes? ¿Qué se debería hacer? Y ya le sumo también otra pregunta. El tema de la selectividad, de lo que tanto hemos hablado en muchas ocasiones.
Bien, a ver, son dos temas
muy, muy distintos, sí.
Y son complejos para dar recetas, pero vamos, como criterio.
Y en poco tiempo, además.
El tema de los deberes. Vamos a ver, el niño pasa en la escuela alrededor de entre 6 y 8 horas, dependiendo de las edades. En ese tiempo, el trabajo académico debe hacerse en la escuela. Igual que uno va a trabajar a su empresa y en su horario laboral, pues debe rendir al máximo. Si las escuelas son buenas y fomentan un trabajo riguroso, ¿no?, y intenso y ambicioso a la hora de estimular a los alumnos, ese tiempo debe rendir. Y por lo tanto yo no soy muy defensora de que los niños lleven tareas para terminar en casa. Creo que eso lo que desvela es una escuela a veces no tan eficaz como nos gustaría, sobre todo en infantil y primaria. Creo que en casa hay que hacer cosas que ayudan a aprender, pero hay muchas cosas que son necesarias aprender y que no se pueden aprender en la escuela. Creo que en infantil y primaria, en casa, los niños tienen que leer. Es fundamental que se lea, y más ahora que todo el tema de la tecnología muchas veces no ayuda, no nos está ayudando mucho a que los planes de lectura sean los adecuados. Creo que eso la familia puede ayudar. Hay que dialogar, que si hay que conversar con las familias, hay que explorar y tener otro tipo de experiencias, hay que ver la tele juntos o incluso, no sé, ver Netflix juntos. Eso es fundamental. Y en infantil y primaria debería ser.
Carmen,
en secundaria es distinto.
En 30 segundos. En 30 segundos, porque nos tenemos que despedir. ¿Selectividad, vale, sí o no?
Selectividad sí, pero no de la manera en la que en este momento está. Nos queda una asignatura, una de las asignaturas pendientes, que es la reforma del bachillerato. Y eso conlleva la reforma de la selectividad.
Pues Carmen Pellicer Iborra, un placer desde luego que nos haya acompañado en esta mañana de lunes. Recordar a los oyentes que esto ha sido una pildorita solo para lo que se van a poder encontrar el próximo miércoles en el Palacio de Congresos Europa. Va a ser a las 6 de la tarde, se lo iremos contando. Carmen, muchísimas gracias, un placer de verdad.
A vosotros.
Un saludo,
gracias.
Muy buenos días.